Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Pues el tema de hoy es el tema de la hora de los matones. Y lo que se está viendo lamentablemente es en las calles de Lima, pero también en otras partes del país, una serie de matones que están asociados, hay que decirlo, a los grupos políticos de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y de Rafael López Aliaga, que ya han estado dando vueltas hace ya buen tiempo. Se llamaban la Resistencia antes de la pandemia, cuando trabajábamos en La República, en la calle Girón Camaná, pues aparecían a cada rato y la verdad que te hacían la vida imposible con la bulla y todo, se quedaban como 3 horas ahí. Y no sé, solo faltaba que le tiraras unas monedas y se iban. Pero están dando vueltas y son gente muy agresiva, y en los últimos días han agredido desde el carro, el vehículo donde iba el ministro de Salud, hasta ciudadanos que van por la calle, y reporteros, periodistas de varios canales, incluyendo un reportero gráfico de La República.
Bueno, a mí, haciendo siempre la comparación de situaciones similares, el ejemplo más cercano, el parangón, ha sido justamente lo que pasó con Trump en los Estados Unidos, y este movimiento organizado que se hace llamar QAnon, que en verdad tiene un gran nivel de violencia allá en los Estados Unidos, pero curiosamente no llegaron a estos niveles. Estos QAnon, a pesar de que son bastante fundamentalistas en el discurso, muy desaforados, no han llegado a tener este nivel de violencia que estamos viendo hoy en el Perú, que incluso implica poner en peligro la vida de autoridades, ¿no? El caso del ministro Ugarte es emblemático, ¿no? Entonces, aquí hay un derecho de protesta, pero también hay una furia que ya no sé cómo explicar, porque es evidente que ya, ahora sí, ya perdieron, ¿no? Esto ya ni siquiera es insurrección. Yo creo que ya tiene que ver con límites más bien vinculados a la anarquía, y no sé si eso en verdad habría que tolerarlo. Yo creo que ahora sí hay que poner un coto a esta historia formalmente, no sé, Mirko, o sea, algún tema legal, algo de este estilo.
Ay, claro. Bueno, ese tipo de manifestaciones violentistas generalmente se cansan, ¿cierto? No avanzan, ¿cómo se llama eso? No avanzan de manera indefinida. Ahora, ¿ante qué estamos? De un lado estamos ante una especie de hijuelo de la protesta anti-elecciones, anti-Castillo, anti-jurado nacional, ¿cierto? Es una especie de chupo, ¿no es cierto?, más violento que le ha salido a la gente que antes marchaba, en efecto, pacíficamente, ¿no es cierto?, gritando, etcétera, pero en decencia pacíficamente. De otro lado, probablemente estamos ante un negocio, ¿no es cierto? Estas son bandas de maleantes, esencialmente, que cobran por sus servicios y que salen a causar el caos, a producir problemas, etcétera, etcétera, y que eso se va a dar mientras haya quien lo financie, quien lo pague, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién lo paga y quién lo financia? Yo diría que son varios grupos en la derecha, ¿no es cierto? No descarto que los dos principales partidos movilizados ahora, que son el del señor López Aliaga y el de la señora Fujimori, estén ayudando a que estas personas produzcan el caos en las calles. ¿Por qué? Porque hay la sensación de que esto podría demorar todavía un poco más los resultados y la proclamación, por un lado. Y por el otro, porque ya es el inicio del nuevo gobierno, vamos a ponerlo así, ¿no es cierto? Esto ya es un anuncio, es un aviso, pero sobre todo es un entrenamiento, ¿no es cierto? Yo tengo la imagen de haber visto en algún video a un grupo de personas en una marcha pacífica de la derecha, desplazándose con una especie de escudos, con unos signos y unas cruces, todo muy medieval, todo muy esotérico, vamos a llamarlo. Y pensé, cuando se encuentren estos comandos organizados con signos medievales, con los maleantes dispuestos a hacer labor de cachiporra, ¿no es cierto?, por una propina, entonces vamos a ver realmente el final de ese aspecto de la historia. En esa etapa lo que estamos viendo, creo, es un intento de amedrentar, asustar y darle algún tipo de peso al trabajo de los abogados que siguen desesperados, ¿no es cierto?, tratando de bloquear. Y de, ¿no? Entonces, claro, los abogados no tienen pruebas, pero tienen esto en la calle, ¿no es cierto?, que siempre permite decir el pueblo peruano está indignado, cualquier cosa. Pero ese es un objetivo. Y el siguiente objetivo, creo yo, es, después del 28 de julio, producir tipos de violencia que obliguen al nuevo gobierno a la represión. Y al obligarlo a la represión le harían un enorme daño efectivamente al nuevo gobierno, porque inmediatamente surgiría un nuevo argumento, ya no el fraude electoral, sino ahora ya, yo qué sé, pues la dictadura comunista, la represión castrista, en fin, cualquier cosa. Pero sí, yo termino diciendo que creo que, por desgracia, esto es un factor permanente de la política para los próximos años.
O sea, es un preludio de la dinámica que vamos a ver hasta fin de mes, perdón, o hasta fin de año. O sea, esto es lo que nos toca en los siguientes 6 meses. O más.
Y además puede pasar a mayores, porque en este momento, la verdad que una parte importante de la izquierda en el Perú, de los partidos y sobre todo de los sindicatos, está con Castillo, pero no está mucho con Castillo, ¿no es cierto? Lo apoya, pero no parecen dispuestos a movilizarse. El día que el sindicato de construcción civil, por mencionar al más caracterizado, ¿no es cierto?, decida que tiene una obligación o ganas, aunque sea, de defender a Castillo en las calles, entonces la cosa va a pasar a mayores. ¿No es cierto? Porque ahí sí creo que no hay plata suficiente en los bolsillos empresariales de la extrema derecha como para contrapesar a un sindicato nacional enfurecido y movilizado.
Lo que está viendo es que creo que ¿por qué creo, coincido en que esto va a durar más? Es porque esto no es una violencia que surja de las calles. Esto viene desde la parte alta y hay políticos moviendo las cosas en esa dirección. Y yo veo que uno ve el discurso de López Aliaga, tiene una connotación violenta, que se muera Castillo y que muera el comunismo y cosas como esas. Tiene además a unos almirantes fachos metidos ahí en el Congreso, un par de fachos que hasta cuando hablan en sus discursos creen que están en el cuartel mandando a los cadetes que acaban de entrar y a la tropa, con discursos así. Y lo que se percibe además es que en las conversaciones que se han filtrado de estos vándalos, de los jefes de los vándalos, es que dicen que no es ya no se puede ganar en las urnas, sino hay que ganar en las calles y con violencia. Pero esto tiene una contraparte con el discurso político de Keiko Fujimori, porque una señora que está el día sábado, el sábado pasado, diciendo que no va a reconocer el resultado del Jurado Nacional de Elecciones, y entonces ¿qué está diciendo? Es ¿dónde van a pelear? ¿En qué parte? Y luego tiene una contraparte en que tiene unos abogados como Lourdes Flores y Castiglioni, y a eso me hace pensar el PPC en lo que ha devenido, en abogados listos para cualquier tontería, con que les pongan un dinero y los contratan y son capaces de romper todo. Yo siento que este par, Lourdes Flores y Castiglioni, al PPC lo están destrozando, lo poco que ya quedaba de ese partido. No sé si Bengolea y Marisol Pérez Tello van a protestar contra este par que están trapeando el piso con el PPC. Y cuando era esta semana, Chincha, Jaime Chincha, entrevista a Castiglioni y le dice, oiga, pero con este último reclamo, no, ¿usted cree que ya pueden pasar a ganar? Y Castiglioni dice algo muy interesante, dice, no, esto ya no alcanza. ¿Y por qué siguen protestando? Ah, porque vamos a seguir protestando. Entonces lo que se ve es cuando se le pregunta es por qué quieren seguir con esto, es por joder, porque están avanzando en esa dirección. Y uno ve un discurso en la parte política que vean en esa dirección. Y además me he percatado que hay toda una onda española en todo esto, donde hay esta gente de Vox que está en Lima, que están con estas cruces, no sé mucho de la religión, de la Borgoña o algo así, que tienen una connotación de violencia en las calles. Y cuando la gobernadora o la jefa de Madrid, la señora Ayuso, sale ayer con un discurso en el Congreso español hablando idioteces, porque dice que en el Perú han votado 44.000 muertos y han ganado con trafa. Y yo debo lamentar también que Mario Vargas Llosa va a llegar un momento en el cual tiene que tomar distancia de todo esto, porque hasta ahora él no marca distancia y simplemente sigue de comparsa de todo esto. Lo que quiero notar es, eso tiene una parte política, que es lo que está motivando esta violencia en las calles. Y para culminar este perfil, yo lamento que gente que era muy, muy simpática, muy tranquila, el señor Erasmo Wong, que hizo de su tienda el optimismo y todo era muy amistoso, muy friendly, donde comprar es un placer, hoy en día lo ves metido con estas bandas. Esto va a seguir.
Dos comentarios me vienen a partir de tu intervención. La primera, cuando el señor Castiglioni dice esto va a seguir, yo creo que evidentemente está pensando en términos de estabilidad laboral, ¿cierto?
El honorario que está cobrando como abogado.
Seguiremos contratados, es un poco la cosa. Y luego sobre estos militares retirados, realmente uno se pregunta, ¿por qué no se utilizó ese furor y esa pugnacidad para llevar adelante la guerra en el BRAEM, que es una guerra legítima, ¿no es cierto?, donde hay efectivamente enemigos parecidos a los que ellos denuncian, donde el narcotráfico y derrotarlo es una causa nacional? ¿Dónde estaban ellos realmente en todos esos casos, ¿no es cierto? Y esa es una cuenta pendiente nacional, ¿no es cierto? Una parte del aparato del Estado que no logra todavía hacer su trabajo. No es fácil, pero es una tarea que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Ahora, desde el otro lado, ¿qué puede hacer Castillo? Desgraciadamente Castillo y su gente, en cuanto representan al Estado, no pueden no hacer nada. No se pueden quedar cruzados de brazos porque eso va a empeorar las cosas. Lo cual pone, en cierto modo, el tema de responder a la violencia en manos del Estado peruano. Además, es evidente que el nuevo ministro del Interior y el ministro de Defensa van a tener el manejo de lo que llamamos las fuerzas del orden, y estas van a tener que ser utilizadas.
Entonces, la represión va a ser, lamentablemente, una acción que hay que empezar a definir. O sea, eso no está, a ver, la represión está mal, pero el control social es el tema, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre control social versus represión? Tal vez ahí hay que empezar a ver cuál es el límite. Y yo creo que eso tampoco está mal, Mirko. Hay libertad de expresión, la gente tiene derecho a salir, pero cuando ya esto se descontrola socialmente, mira lo que pasó en Chile, ¿no? Había una razón, había una causa legítima. Hoy la pregunta es, ¿hay una causa legítima que llegue a tanta violencia? Parece que no, más allá del interés de desestabilizar un proceso electoral que no les ha favorecido. ¿Cómo poder transmitir eso? Decir que en verdad esto es algo que no tiene legitimidad, más allá del mero gusto o la rabieta. ¿Cuál podría ser un mensaje que acompañe el tema de estamos haciendo control social y no represión? Porque lo que va a aparecer es justamente ese mensaje, la represión, la dictadura, lo que tú has comentado. Y al revés, más bien decir, no, aquí lo que se está tratando es de generar una situación de control social, porque además estamos en medio de una pandemia. Ok, ha mejorado el tema de la vacunación, pero de todas maneras la gente se está contagiando. ¿Cuál es ese elemento que puede equilibrar o llevar un discurso vinculado a la represión contra el control social. ¿Cuál podría ser?
Yo no lo tengo claro en ese sentido, muchachos. Yo lo anuncio como una tarea del próximo gobierno, pero yo no tengo realmente propuestas. Lo que tengo a estas alturas es curiosidades.
Preguntas.
Preguntas. Desde el punto de vista estrictamente político, yo me estoy preguntando cuánta gente realmente apoya estos actos de violencia. ¿Cuántas personas lo ven con simpatía? ¿Cuántos lo ven con horror? Y por otra parte, también me estoy preguntando a estas alturas, ¿cuánta gente apoya a Castillo? ¿Qué cosa estoy reclamando? Estoy reclamando una batería de encuestas, ¿no es cierto? De varias encuestadoras, en fin, de todas, que nos den un panorama de cuáles son, por lo pronto, las fuerzas, las corrientes de opinión pública en este momento. Porque nos estamos moviendo de alguna manera con la opinión pública pasada, digamos, la opinión pública polarizada y binaria, ¿no es cierto? Keiko Castillo. Mi sensación es que ya no estamos ahí.
Obvio.
Ya no estamos ahí. Ahora hay Keiko, hay Castillo, hay Cerrón, hay López Aliaga, hay la violencia en las calles, hay un montón de cosas, cada una de ellas específica y diferenciada frente a la opinión pública. Tener ese mapa es urgentísimo. Y me parecería un error que Castillo asuma la presidencia sin tener ese mapa y sin seguirlo de una manera constante. No son tan caras las encuestas como para poder navegar a ciegas sin ellas, ¿no?
Bueno, en la República tenemos suerte de trabajar con el IEP, así que voy a avisarles para en el comité respectivo para pedir esa batería que con toda razón reclamas. Pero lo que creo es que esto viene además con una carga que apunta lo que está en el tema del programa, que es que hay ganas de que esto siga, porque yo veo en la caja de resonancia de esas corrientes, que es este canal Willax, que es el canal que financia y banca Erasmo Wong, con sospecho la ayuda muy generosa de Rafael López Aliaga, es donde alientan esta idea de decir, hay que quitarle a la izquierda, ellos se creían los dueños de las calles, ahora se las vamos a quitar, y esta gente quiere sus muertos, quiere Inti Brian, quiere eso para darle una connotación popular, y lo que están forzando es una violencia en las calles, y uno ve en la televisión, cuando ve a este Simbad el Marino, este Popeye de ese almirante que sale a promover ideas absurdas como todo esto, que hay una vocación de replicar la manera de la protesta que dicen la izquierda era dueña de las calles, se la vamos a quitar. Con el agravante, en esa derecha, que lo que está apostando es hacer cada vez más bruta y achorada una DBA muy fuerte, hay una bronca fuerte entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Y los dos están entrando en la bronca de ver quién es más bruto y achorado. Y creo que en esa pelea Rafael López Aliaga tiene habilidades, pero mucho más potentes para ser más bruto y achorado que Keiko Fujimori. Entonces esto va a seguir.
Cae por su propio peso realmente este asunto.
Así es.
Y en medio de esta batahola violentista hay varias cosas pues que sufren terriblemente. Sufren la idea del centro político.
Así es.
Sufren las ideas liberales en lo que tienen de no partidismo y de imparcialidad.
No.
Y sufren definitivamente los buenos modales democráticos, ¿no es cierto? Ya estamos nosotros en el mes de julio discutiendo si represión o control social.
Imagínate.
Es un rincón inaceptable al que estamos siendo empujados desde muy temprano, ¿no?
Así es.
Lo cual, con lo que están diciendo, vuelve a la gran pregunta que siempre se ha hecho de hace mucho tiempo, es que todo el país se preocupa de quién va a ser el ministro de Economía o la ministra de Economía. Y nunca vemos el ministro del Interior, la ministra del Interior va a ser un cargo que no se ha hablado mucho, ni se ha rumoreado, ni no he escuchado ninguna versión.
Muy.
De qué puede ser, pero pasa a ser un tema crucial, ¿eh? tiene que ser alguien con raigambre democrática, pero que también sepa la importancia de la seguridad ciudadana. Porque sospecho que va a acabar, pero Maite, cuando decía que acá se ve alguna violencia mucho más grave que en, incluso con los QAnon en Estados Unidos. Allá enrumbaban contra el Capitolio, acá enrumban contra la gente, contra la casa de las autoridades. Han ido ayer a la casa de Crovetto, de la OMPE, esta idea de que van con fuerza contra las personas en las calles. Estamos hablando de otra cosa y quieren desmadrar el país. Pero en fin, vamos a ver tiempo para seguir hablando de eso. Nos vamos entonces. Bien.
Entonces, nos vamos por hoy, al fin de semana.
Gracias por además estar alineados el día de hoy con nosotros, porque si no, irrumpíamos a golpes contra los. Nos vemos el día lunes. Tengan un buen fin de semana. Cuídense del COVID y sean solidarios con la gente que menos tiene. Chau, chau.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.